Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Los programas de hoy comienzan con Caleidoscopio Deportivo de julio hasta diciembre de 2024. Después del Caleidoscopio tenemos la belleza de Indonesia y el mundo musical. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con el Caleidoscopio enero hasta junio. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y sitio web www.voinews.id. Oyentes, nuestro Caleidoscopio 2024 comienza el 9 de enero de 2024. El presidente Joko Widodo y una delegación limitada iniciaron el 9 de enero de 2024 una serie de visitas a tres países del sudeste asiático, a saber Filipinas, Vietnam y Brunei Darussalam. Esta visita fue una visita de respuesta después de la última visita hace 5 años. El presidente explicó que Filipinas fue el primer país destino de su visita porque Indonesia y Filipinas celebraban 75 años de relaciones diplomáticas. Después de regresar de Filipinas, el presidente Joko Widodo y su delegación continuaron su visita a Vietnam, uno de los socios comerciales estratégicos de Indonesia, cuyo logro de los objetivos comerciales están mejorando. Después de abandonar Vietnam, el presidente Joko Widodo visitó Brunei Darussalam para cumplir la invitación a la boda del hijo del Sultan Hassanal Bolkiah y se reunió con empresarios de Brunei. El 17 de enero fue un día histórico para Radio Republik Indonesia. El presidente Joko Widodo realizó su primera transmisión en el mini estudio de radio de la República de Indonesia en la capital Nusantara. La presencia del presidente Joko Widodo en el estudio de RRI formó parte de una serie de inauguraciones innovadoras o inicios de obras de varios proyectos en la capital Nusantara. El jefe de Estado acogió con satisfacción la presencia de RRI en Nusantara.
Selamat siang semuanya. Saya sangat senang ada Studio RRI di Ibu Kota Nusantara.
Buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de que exista un estudio RRI en la capital Nusantara. Esto podrá brindar información sobre los desarrollos en la capital Nusantara, tanto el desarrollo como la plantación de árboles y el desarrollo de infraestructura. No creo que la gente en todo el país haya oído hablar de los desarrollos en la capital Nusantara. Según el presidente, con la existencia de RRI, todos los indonesios desde Aceh hasta Papua pueden conocer el desarrollo de la capital Nusantara. El mismo día, el presidente inició la construcción del Nusantara Logistic Hub Post Indonesia, la mezquita estatal, el edificio de oficinas de la Autoridad de la Ciudad Capital Nusantara y Hotel Jambulubuk Nusantara. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, asistió al retiro de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en Luang Prabang, Laos, el 29 de enero. La primera reunión a nivel de ministros de asuntos exteriores bajo la presidencia de Laos incluyó, entre otras cosas, el acuerdo de continuar con los resultados de la presidencia de Indonesia del año anterior. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que los participantes de la reunión acordaron continuar incorporando la agenda marítima en la ASEAN para fomentar la estabilidad y la cooperación marítimas regionales, incluida la economía azul y la celebración del Foro Marítimo de la ASEAN, Foro Marítimo Ampliado de la ASEAN. Respecto a Palestina, expresaron preocupación y pidieron un cese inmediato de la violencia y un alto el fuego en Gaza. Condenaron enérgicamente los actos de violencia contra civiles, apoyaron la solución de dos estados e instaron a Israel a cumplir con la decisión de la Corte Internacional sobre Gaza. Vamos al caleidoscopio del mes de febrero. El 14 de febrero de 2024 es un día muy importante para la nación indonesia. Los ciudadanos indonesios que tienen derecho a votar tanto en el país como en el extranjero emiten su voto en los colegios electorales que se determinan en función del domicilio. Después de ejercer su derecho al voto en el colegio electoral 10 Gambir, Jakarta Central, el presidente Joko Widodo expresó su esperanza de que las elecciones se desarrollaron de acuerdo con los principios del con principios directo, público, libre, secreto, honesto y justo. El presidente también espera que todo el pueblo indonesio pueda participar felizmente en las elecciones generales de 2024.
Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat.
Esta es una fiesta de la democracia. Esperamos que sea la fiesta del pueblo y que también se desarrolle de manera justa, desbordante y en el que participe todo el pueblo indonesio con alegría, porque este es una fiesta popular, una fiesta democrática. El mismo día, el jefe de la Policía Nacional de Indonesia, General de Policía Listio Sigit Prabowo, confirmó que el proceso de votación de las elecciones de 2024 que se estaba llevando a cabo en toda Indonesia era seguro y controlado. El 19 de febrero, el presidente Joko Widodo firmó oficialmente un reglamento presidencial que regula las responsabilidades de las plataformas digitales o el decreto presidencial sobre los derechos de los editores. Según el presidente, este decreto presidencial es uno de los esfuerzos del gobierno para lograr un periodismo de calidad y sostenibilidad de la industria de los medios convencionales en el país. El presidente en sus declaraciones, mientras asistía a la cumbre de la conmemoración del Día Nacional de la Prensa de 2024, que se celebró el 20 de febrero de 2024 en Jakarta del Norte, dijo que el gobierno quiere garantizar que el periodismo en el país crezca en calidad y esté lejos de contenidos negativos. Además, el gobierno también quiere garantizar la sostenibilidad de la industria mediática nacional. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, presidió la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de MICTA, integrada por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 y MICTA en Río de Janeiro, Brasil, el 21 de febrero. La ministra Retno Marsudi dijo que su equipo destacó la importancia de fortalecer el papel de MICTA como potencia media. Además, según ella, MICTA debe aprovechar la diversidad como grupo interregional.
MICTA harus berkontribusi untuk meredakan ketegangan.
MICTA debe contribuir a aliviar las tensiones en sus respectivas regiones, especialmente como potencia de convocatoria. Por ejemplo, permítanme dar un ejemplo, el papel de Indonesia al tratar de seguir contribuyendo al mantenimiento de la estabilidad y la paz en el sudeste asiático. Además, el ministro de Asuntos Exteriores, la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, también afirmó que MICTA debe poder producir proyectos más concretos para superar los desafíos globales. Según ella, la realización de proyectos concretos de MICTA aumentará el papel de MICTA en la gobernanza global. Durante esa reunión, Indonesia entregó la presidencia de MICTA de Indonesia a México. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, pronunció la declaración verbal de Indonesia en apoyo de la fatwa legal u opinión consultiva de la Corte Internacional sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel. En una declaración oral pronunciada en La Haya el 23 de febrero, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, esbozó varios argumentos como insumo y para fortalecer la concesión de una fatwa legal por parte de la Corte Internacional. La declaración oral de Indonesia tiene dos aspectos principales. En primer lugar, desde una perspectiva jurisdiccional, la ministra de Relaciones Exteriores enfatizó que la Corte Internacional de Justicia tiene autoridad para emitir fatwas legales. En segundo lugar, en términos de fondo, el ministro de Asuntos Exteriores destacó que varias políticas israelíes son contrarias al derecho internacional y describió las consecuencias jurídicas. Pasando a marzo, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, partió de la base de la Fuerza Aérea Halim Perdana Kusuma hacia Melbourne, Australia, el 4 de marzo, para asistir a la cumbre especial ASEAN-Australia. La cumbre, celebrada en el contexto del 50 aniversario de la asociación entre la ASEAN y Australia, discutió la asociación estratégica entre la ASEAN y Australia. Australia y los 10 estados miembros de la ASEAN acordaron la declaración de Melbourne que exige una resolución pacífica de la disputa en el mar meridional de China a través de procesos legales y diplomáticos sin el uso de amenazas o el uso de la fuerza de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además de avanzar con la declaración de Melbourne, la cumbre también produjo nuevas iniciativas en varios sectores que se considera que fortalecen las relaciones de la ASEAN con Australia. El 21 de marzo, el ministro de Cooperativas y Pequeñas Medianas Empresas de Indonesia, Teten Mas Duki, visitó Vietnam para fortalecer la cooperación económica entre Indonesia y Vietnam, especialmente en los sectores cooperativo, micro, pequeñas y medianas empresas y producción de alimentos. El ministro Teten dijo que, como países hermanos de la ASEAN, Indonesia y Vietnam tienen relativamente el mismo potencial económico. Teten dijo que el potencial de los dos países podrían optimizarse mediante la colaboración para aumentar la producción de alimentos y la transformación que involucre a cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas, una de las cuales es el desarrollo de un ecosistema agrícola digital. Teten agregó que otras colaboraciones incluyen investigaciones y desarrollo en los sectores agrícola y pesquero para aumentar la competitividad de los productos cooperativos y de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado global. Simultáneamente, el 21 de marzo de 2024, Indonesia y Singapur implementaron tres acuerdos, a saber, el Acuerdo de Ajuste de Servicios de Espacio Aéreo o Realignment Flight Information Region, el Acuerdo de Cooperación de Defensa o Defense Cooperation Agreement y el Tratado de Extradición. Estos tres acuerdos son muy importantes para aumentar la cooperación bilateral entre los dos países en los respectivos campos de la cooperación en materia de seguridad y eficiencia de los servicios de navegación en el espacio aéreo, la cooperación en defensa y la aplicación de la ley a través de la extradición. Pasamos al mes de abril. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, entregó ayuda humanitaria para el pueblo palestino en Egipto y el pueblo sudanés afectado por el conflicto interno y el brote de enfermedades en Sudán. La ayuda humanitaria de Indonesia fue liberada por el presidente desde la base Halim Perdana Kusuma, Jakarta, el 3 de abril de 2024. El presidente dijo que Indonesia estaba preocupada por los acontecimientos humanitarios ocurridos en Gaza, Palestina, y el conflicto interno ocurrido en Sudán que causó muchas víctimas. La ayuda se envió según la petición oficial de los gobiernos de Egipto y Sudán. La ayuda enviada ascendió a aproximadamente 30 mil millones de rupias en forma de medicamentos y equipos médicos, así como otro tipo de asistencia, de acuerdo con las solicitudes oficiales de los gobiernos de Egipto y Sudán. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recibió la visita del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en Jakarta el 18 de abril. En una declaración de prensa conjunta después de la reunión a puerta cerrada, la ministra Retno dijo que ella y el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, estaban de acuerdo en varios puntos. Los dos ministros de Relaciones Exteriores acordaron aumentar la cooperación mutuamente beneficiosa entre ambos países, incluido el fortalecimiento del enfoque de la cooperación en materia de inversiones.
Di bidang ekonomi, RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia.
En el ámbito económico, la República Popular China es uno de los socios importantes de Indonesia. China es el mayor socio comercial de Indonesia, con un volumen comercial que supera los 127 mil millones de dólares. Se seguirán fortaleciendo varios focos de cooperación en materia de inversiones, incluso en las áreas de transformación industrial, desarrollo de infraestructura, manufactura, transición energética y seguridad alimentaria. Además de la cooperación económica, Retno y Wang Yi también discutieron la cooperación en el manejo y prevención del crimen transfronterizo, especialmente el fraude en línea y problemas globales como Palestina. A Wang Yi, Retno enfatizó la importancia de respetar el derecho internacional para mantener la estabilidad y la paz en la región del Indo-Pacífico. La Comisión Electoral General de Indonesia anunció el ganador de las elecciones presidenciales de 2024 en la oficina de la Comisión Electoral General en Jakarta el 24 de abril. El presidente de la Comisión Electoral General de Indonesia, Hasyim Asari, al leer la decisión de la Comisión Electoral General de Indonesia, nombró oficialmente al ministro de Defensa, Prabowo Subianto, como presidente electo y alcalde de Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, como vicepresidente electo.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.
Decisión de la Comisión Electoral General sobre la determinación de la pareja candidatos presidenciales y vicepresidentes electos en las elecciones generales de 2024. Primero, inaugurando la pareja de candidatos presidenciales y vicepresidentes número 2, Haji Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka, como presidentes y vicepresidente electo, pareja de candidatos presidenciales para el periodo 2024 al 29 en las elecciones generales de 2024. Prabowo y Gibran recibieron más de 96,2 millones de votos o el 58,59% del total de votos válidos en las elecciones que tuvieron lugar el 14 de febrero. El número de votos alcanza al menos el 20% de los votos en todas las provincias de Indonesia. Al anuncio asistieron todos los candidatos presidenciales y vicepresidentes, así como representantes del gobierno y de la Cámara de los Representantes. El presidente Indonesia Joko Widodo y el primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong celebraron la séptima reunión de alto nivel del retiro de líderes entre Indonesia y Singapur en el Palacio Presidencial de Bogor el 29 de abril de 2024. Durante la reunión, los dos líderes discutieron el aumento de la cooperación entre Indonesia y Singapur. El presidente Joko Widodo expresó su agradecimiento por la implementación del acuerdo de realineación de la región de información de vuelo, OFIR, de defensa y extradición. En cuanto a la cooperación en el sector económico, el presidente Joko Widodo dijo que Indonesia había ofrecido varias oportunidades de inversión a Singapur, desde la inversión en fabricación textil en el Parque Industrial Kendal, la economía verde hasta la capital de Indonesia. Mientras tanto, en materia de seguridad alimentaria, Indonesia y Singapur también acordaron fomentar la cooperación en la transferencia de tecnología, el intercambio de ciencia y tecnología de procesamiento de alimentos. En cuanto a la educación, el presidente Joko Widodo dijo que Indonesia había transmitido la importancia de reactivar el grupo de trabajo conjunto. El presidente también invitó a Singapur a asistir al 10º Foro Mundial del Agua en Bali. Oyentes, continuamos el Caleidoscopio 2024 con el 4 de mayo de 2024. El 4 de mayo de 2024, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, asistió a la 15ª cumbre de la Organización de Cooperación Islámica en Banjul, Gambia. Esta cumbre tuvo como tema aumentar la unidad y solidaridad a través del diálogo para el desarrollo sostenible. El tema central del debate fue la situación en Palestina. En aquella ocasión, Retno Marsudi subrayó que la Organización de Cooperación Islámica debe su independencia al pueblo palestino. La ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, dijo que la paz en Medio Oriente solo será posible si Israel pone fin a su ocupación de Palestina. Según Retno Marsudi, en situaciones difíciles, la Organización de Cooperación Islámica debe unirse para defender la justicia y la humanidad para el pueblo palestino. Espera que la Organización de Cooperación Islámica centre toda su atención en la independencia palestina. También se espera que la Organización de Cooperación Islámica fomente un alto el fuego inmediato y permanente. La 15ª cumbre de la Organización de Cooperación Islámica tuvo como resultado la declaración de Banjul. Hay 34 puntos contenidos en la declaración que están dirigidos a esfuerzos para responder a los desafíos de los musulmanes del mundo en el futuro, incluida la resolución del conflicto palestino. Del 18 al 25 de mayo de 2024, Indonesia celebra el 10º Foro Mundial del Agua en Nusa Dua, Bali. Este foro reúne a jefes de Estado, jefes de organizaciones internacionales, funcionarios gubernamentales de alto rango, expertos, académicos, empresarios y economistas de todo el mundo compartieron sus conocimientos, experiencias y prácticas sobre una amplia gama de temas relacionados con el agua. El foro reúne a participantes de todos los niveles y campos, incluidos la política, las instituciones multilaterales, el mundo académico, la sociedad civil y el sector privado. Este foro tiene como tema Agua para la Prosperidad Compartida o Water for Shared Prosperity. En su discurso de inauguración del foro, el presidente Joko Widodo dijo que el tema podría interpretarse como tres principios básicos, a saber, evitar la competencia y priorizar la igualdad y la cooperación inclusiva y el apoyo a la paz, la prosperidad compartida. Los tres, según el presidente, solo pueden lograrse mediante la colaboración.
Yang Mulia, dengan berkumpulnya kita di Bali hari ini, tentu Indonesia berharap dunia dapat saling bergandengan tangan.
Su Excelencia, con nuestra reunión de hoy en Bali, Indonesia espera, por supuesto, que el mundo pueda unirse de manera continua para fortalecer el compromiso de colaboración para superar los desafíos globales relacionados con el agua. Conservemos nuestra agua hoy para la prosperidad compartida mañana. El 10º Foro de Agua en Bali produjo una declaración ministerial que incluía una propuesta para el establecimiento de un centro de excelencia sobre la resiliencia hídrica y climática en la región de Asia-Pacífico, proponer la conmemoración del Día Mundial de los Lagos, así como plantear y fomentar la cuestión de la gestión integrada de los recursos hídricos en las islas pequeñas. Este foro también propuso la existencia de un Fondo Mundial del Agua o Plataforma Mundial de Financiación del Agua, que sería un foro multipartito para ayudar con cuestiones de financiación del agua eficaz y sostenible. Este foro también produjo 113 proyectos por un valor de 9.400 millones de dólares o alrededor de 151 billones de rupias, que incluye proyectos para acelerar el suministro de agua potable para 3 millones de hogares, hasta proyectos de gestión de aguas residuales domésticas para 300.000 hogares en todo el mundo. Pasamos a junio. El 1 de junio de 2024, Indonesia conmemora el nacimiento de Pancasila. La conmemoración de este año se celebró en la ciudad de Dumai, provincia de Riau. El presidente Joko Widodo explicó que esto pretendía ser un símbolo de la soberanía de Indonesia, considerando que el bloque Rokan, un bloque de petróleo y gas anteriormente administrado por Chevron, ya era propiedad de Pertamina, compañía estatal de Indonesia. Según él, desde que fue administrado por los niños de la nación, la producción de petróleo en el bloque Rokan ha aumentado significativamente, de 130.000 barriles de petróleo por día a 162.000 barriles por día.
Kita ingin mengingatkan bahwa yang namanya blok Rokan di Dumai.
Nos gustaría recordarles que el bloque Rokan en Dumai, en la provincia de Riau, es propiedad 100% de Pertamina. Es propiedad de nuestro país Indonesia y está administrado al 100% por los propios hijos de la nación. La producción diaria es de 162.000 barriles por día. Esto es más alto que antes cuando lo hacía Chevron, que era 130.000, lo que significa que lo hacían nuestros propios hijos. Este es un buen aumento y me ha fijado como objetivo llegar a más de 200.000. En cuanto a la estrategia de consecución de objetivos, el presidente afirmó que Pertamina había comenzado a utilizar nuevas tecnologías prometedoras. Según sus palabras, actualmente esta tecnología se ha implementado en un solo pozo y ha dado como resultado una producción múltiple. El mandatario agregó que el próximo año se continuará la exploración con esta nueva tecnología. Pasamos al mes de junio. El 3 de junio de 2024, el gobierno de Indonesia, a través del ministro de Estado, el secretario Pratikno, anunció la dimisión de Bambang Susantono como jefe de la Autoridad de la Capital Nusantara y Doni Rahayu como jefe adjunto de la Autoridad de la Capital Nusantara. En su declaración ante el equipo de medios de comunicación en la oficina del presidente de Jakarta, Pratikno dijo que el decreto presidencial relativo a su despido se emitió el 3 de junio de 2024. Para cubrir la vacante, el presidente Joko Widodo nombró en funciones al ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, y al viceministro de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio, jefe adjunto de la Agencia Nacional de Tierras, Raja Juli Antoni. El presidente espera que ejecutante de tareas del director y subdirector de la Autoridad de la Ciudad Capital Nusantara, Udiara garantizar de inmediato la aceleración del desarrollo de la ciudad capital Nusantara. El presidente Joko Widodo inauguró oficialmente la Feria de Jakarta 2024 en Pekan Raya Jakarta Kemayoran Jakarta el 12 de junio de 2024. Este evento anual, que se ha convertido en uno de los iconos de la ciudad de Jakarta, se celebró nuevamente por 55 veces y atrajo el interés de residentes de diversas regiones de Indonesia. En su discurso, el presidente Joko Widodo que la Feria de Jakarta es un evento muy esperado por el público porque ofrece una variedad de entretenimiento y compras a precios asequibles. Aparte de eso, la Feria de Jakarta también presenta una variedad de festividades que van desde delicias culinarias, atracciones, desfiles de carnaval hasta conciertos de música. El presidente Joko Widodo lanzó oficialmente el 24 de junio de 2024 la digitalización de los servicios de licencias para la organización de eventos con el fin de acelerar el proceso de concesión de licencias en Indonesia. En sus comentarios, el presidente Joko Widodo apreció la existencia de un sistema de licencias para la organización de eventos de presentación única, integrado o en línea. Se espera que la digitalización del proceso de concesión de licencias facilite la tramitación de permisos para los organizadores de eventos. Aunque ha habido digitalización, el presidente Joko Widodo enfatizó la importancia de la gestión de la planificación de eventos tanto por parte del organizador como del gobierno. Según el presidente, la solicitud de permisos debe realizarse mucho antes de la celebración del evento. Con esta planificación, el jefe del Estado considera que los organizadores podrán difundir más ampliamente el evento. Además, algunos procesos de concesión de licencias no llevan mucho tiempo. En esta ocasión, el mandatario también dijo que la realización de eventos a escala nacional e internacional podría tener un impacto positivo en el país. El presidente puso un ejemplo como el de Qatar, que logró aumentar el crecimiento económico del país al celebrar el Mundial en 2022.
playa de Kedung Tumpang de la provincia de Java Oriental. Estimados oyentes, la regencia de Tulungagung es una de las regencias de la provincia de Java Oriental y se encuentra en la zona costera del sur de la isla de Java. Su ubicación geográfica en el sur de la isla de Java hace que tenga distintos destinos turísticos en forma de playas, que son bastante famosas y tienen hermosos paisajes, una de las cuales es la playa de Kedung Tumpang. Kedung Tumpang es una playa ubicada en el pueblo de Pukang Laban, subdistrito de Pukang Laban, regencia de Tulungagung, Java Oriental, a unos 34 kilómetros del centro de la ciudad de Tulungagung. Esta playa es conocida por ser una de las playas con rocas y acantilados escarpados y uno de los atractivos para los turistas. Además, con un nicho o hendidura en forma de estanque en medio del arrecife. Los turistas pueden usarlo para nadar. Los residentes de los alrededores llaman a la piscina Kedung, o agujero, o parte profunda del río. La playa de Kedung Tumpang tiene varios atractivos que la distinguen de otras playas. Una de sus singularidades es la extensión de arrecifes de coral en el borde de la playa, que forman pequeñas piscinas. Estas piscinas, si se ven desde la parte superior de la playa, producen una gradación de colores muy hermosa y hacen que los turistas no se olviden de capturarla. Con la marea baja, las piscinas formadas en las grietas de las rocas son bastante tranquilas y se pueden usar para jugar en el agua o simplemente para remojarse. Pero hay que tener cuidado debido a las características del Mar del Sur, que tiene grandes olas que a veces también ponen en peligro a los visitantes. Otro atractivo de la playa de Kedung Tumpang son los numerosos lugares para tomar fotografías con diversos fondos, empezando por el fondo del Mar del Sur hasta los acantilados que rodean la playa de Kedung Tumpang. Ir de vacaciones a la playa durante la temporada de vacaciones es sin duda una de las actividades más divertidas, porque además de poder jugar en el agua, también puedes hacerlo en la arena. La playa de Kedung es un destino turístico de visita obligada para aquellos que buscan una belleza natural única y exótica en Java Oriental. Esto es todo por la belleza de Indonesia de hoy. Nos vemos mañana en el mismo horario y frecuencia. Esta fue la belleza de Indonesia.
Kita yang lalu kau ungkapkan kembali, membawa segala penyesalan diri bersama cinta yang dulu. Mengapa kini kau datang mengharapkan semuanya kembali? Tak semudah yang kau inginkan, tak mungkin kan terjadi. Kau hadir membawa kenangan lama, kisah kita berdua. Luka lama masih terasa di hati, tak mungkin terlupakan. Mengapa kini kau datang mengharapkan semuanya kembali? Tak semudah yang kau
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy conoceremos más de cerca a una joven estrella talentosa de Jember, Nanda Malika Fauzia, o quien familiarmente se llama Gigi. Con solo 12 años, Gigi se ha hecho un nombre en la prestigiosa competencia internacional de danza deportiva Burning Dancer Chengdu 2024 en Sichuan, China. Gigi logró llevarse a casa 4 trofeos de varias categorías, demostrando que la edad no es un límite para lograr logros o éxito. Con su entusiasmo y su impresionante apariencia, Gigi se ha convertido en una inspiración para muchos jóvenes de Indonesia. En la competencia internacional de danza deportiva, Gigi logró el éxito en los números Elite Solo Ballroom Dance Suitable WT y VW de 13 a 18 años, donde ganó el quinto lugar, así como el single Rising Star Group Single T de 13 años y ganó primer lugar. A continuación, single Rising Star Group Single R de categoría 12 años obtuvo el tercer lugar. Single Rising Star Group Single C de categoría 13 años y obtuvo el segundo lugar. Mientras tanto, Single Rising Star Group A Latin Dance CRG de 13 a 14 años. En esta categoría, Gigi obtuvo el cuarto lugar. Antes de su éxito en eventos deportivos de danza internacional, Gigi también brilló a nivel nacional. Este estudiante de sexto grado en Madrasah Ibtidaiyah Arilah Rambi Puji Jember ganó previamente una medalla de oro en la Semana Deportiva Estudiantil Regional de Hawa Oriental de 2024 en Bangkalan Madura para la categoría de rumba, así como una medalla de plata en la categoría de samba. En cada movimiento en el escenario, Gigi demostró armonía entre habilidad técnica y expresión artística, reflejando la belleza del arte de la danza deportiva que asombró a los jueces y al público. Los logros de Gigi son una prueba clara de que la generación joven de Indonesia tiene un potencial extraordinario para competir a nivel mundial. Con el apoyo de la familia, los entrenadores y un entorno de apoyo, los grandes sueños ya no son imposibles de alcanzar. Se espera que la historia de Gigi sea una motivación para que otros jóvenes no tengan miedo de soñar en grande y seguir intentándolo. Sigamos apoyando a jóvenes talentosos como Gigi, que han logrado enorgullecer a Indonesia en el escenario mundial.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Anggur Cinta, cantada por Dul Jailani y Tisa Biani, acompañada por Vivain. Esta canción, que se lanzó en 2022, fue compuesta y popularizada por Dul Jailani, quien colaboró con Tisa Biani. Hay una razón por la que Dul eligió el título de esta canción, porque se inspiró en el escritor Khalil Gibran, que está en su libro. Dul considera que este término aún no existe en la música actual. Esta canción cuenta la historia de alguien que está borracho de amor. Bien, oyentes, aquí está Dul Jailani y Tisa Biani con Vivain, con Anggur Cinta.
Jalani sama